¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de La Llama School. LaLlamaSchool.com, ya lo sabéis, una escuela de comedia y creatividad online. Entráis ahí, os suscribís, 14 euros al mes, y veis todo lo que hacemos. Empezamos el tercer ejercicio anual de este podcast. Presencial. ¿Os ha gustado la expresión? Presencial, es que me hace mucha ilusión.
¿Cómo puede ser tan empresa para decir tercer ejercicio?
Nadie
habla. Te has equivocado. Te has equivocado de palabra.
¿No? Estaba en el podcast de emprendimiento personal, mentalmente, y ahora.
Empezamos nueva temporada con los mejores colaboradores que nos podemos permitir. Raquel Herbás, Javier Rueda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué fuerte. Hola, buenas. Yo tengo alergia, así sentarme a tu lado y darme alergia al autónomo.
Yeah. Muchas ganas de ejercitar con vosotros
anualmente.
Ya está ya el cachondeo con la mierda esta.
Bueno, es que bueno, has arrancado.
Kike García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un 6.
Eso es un bien.
Has arrancado y te has estampado en la tercera palabra.
Antes
de que voy a decir el CTA, porque si no. Bueno, el curso de este mes.
CTA.
El curso de este mes.
No, CTA no es el curso de este mes, es Call to Action.
Claro.
Ah.
Sí, sí.
Porque el curso de este mes sería ECDM.
Voy a apuntar todas las veces que Raquel interrumpe.
No, son infinitas.
No, porque luego dice que somos nosotros.
No dejes hablar. Apunta. Ya van 10.
Un contador.
Mau lleva una.
El curso súper chulo de copywriting publicitario y humor, ¿vale? Es un curso brutal, concurro demasiado, que es uno de los que ha hecho posible el último libro de Putos Modernos y trabaja mucho con ellos y hace
campañas.
Demasiado
es una persona, no es...
Es una persona, sí.
Y un estado también.
Un histórico de La Llama, ha sido alumno también y ahora es profe con este curso. Curso increíble.
¿Es de
los
de Putos Modernos?
Sí.
¿Los de la agenda esta?
Sí.
Hostia, bastante guapa, ¿eh? Amén. Y lo del calendario de Putos Modernos.
Y el libro, ¿no? El libro.
Y el libro este de Bo también.
¿Cómo se llama? Moderno Sustra, algo tiene un nombre.
Apunta
así.
Aquí, que otra más.
¿Que no es otra?
Y nada más, empezamos.
A ver si no se va a poder conversar en este podcast.
Empezamos.
A ver si no se va a poder abrir el diálogo.
Empezamos nueva temporada dedicada.
¡Me silencian!
Al especial de 4. Netflix 100% Fresh de Adam Sandler.
Tú sí que eres un Fresh.
Bueno, ha sido muy atropellado el inicio, pero tenía que ser así, no podía ser de otra manera.
No has dicho
que
no, que creo que está muy bien
los retos de escritura de La Llama.
No, que este 15 de agosto, claro, es que lo subimos en agosto, ¿no? Y entonces ha pasado un poco desapercibido el análisis que hice de los últimos 7 minutos del Make Happy de
es verdad, porque ha sido contenido de agosto.
Creo que sí.
Reivíndicalo tú, cuéntalo
que,
tú.
En fin, creo que está bastante bien, pero porque bueno, en fin, lo hice yo.
¿Sí?
Por tanto, sé que está muy bien, porque lo hice yo.
Está muy bien, doy fe.
¿Cuánto dura?
¿Cuánto dura aquí?
Hora y media.
Hora y media analizando cuánto rato.
¡7 minutos!
Está muy bien.
Porque aprovecha y hace una retrospectiva un poco de la carrera de Bob Burnham.
Que no me gusta a mí Bob Burnham.
¿Eso te iba a decir?
Menos mal, te va a gustar, aún estás ahí.
Es que
eres un profesional, Kike, eres un profesional.
Soy un profesional, exacto. Quizá un cómico no conecta contigo, por lo que sea.
Pero ¿de qué vamos a hablar hoy?
O te cae mal.
No te ha de gustar siempre.
No te ha de gustar, claro.
Madre mía, tío.
Se viene en curva.
Bueno,
se viene conflicto.
Bueno, aprovecho y hago más promo de lo que dices tú, Kike, son análisis cómicos, ¿vale? Análisis que cómico. Tenemos disponibles también en La Llama School, que si os suscribís tenéis acceso a todo. Grupo de Telegram con retos de escritura, cursos, todos grabados en vídeo. Bueno, todo muy guay, ¿vale? Raquel, ¿me quieres interrumpir? No. Vale. Adam Sandler, 100% Fresh, especial de Netflix, para empezar la temporada con algo así fresquito.
Fresh. Antes de empezar,
yo tengo un problema.
¿Qué problema?
Porque no sé si miraros aquí o mirar a cámara.
Mira donde quieras.
Porque yo miramos en casa, a nosotros.
Porque ahora es que estamos ignorando una cosa, que es que estamos los cuatro juntos en un mismo espacio.
Estamos
físico,
desde La Llama
no
Store.
Este tema.
Desde La Llama Store de San Antonio. Y recordad que este podcast lo tenéis disponible en Spotify, en YouTube, en iVoox, en todas partes. Y esta temporada vamos a procurar, y además hay sorpresas esta temporada de explicados pierdes especiales en contextos especiales que ya os diremos.
Contextos especiales.
De nombre de programa de Radio Matinal. Contextos especiales.
Esto es una matinal.
Ves apuntando, Kike, ves apuntando.
Odio este podcast con toda mi alma.
¡Calla!
Odio este podcast con toda mi alma.
Pero es la manera más barata de hacer publi de La Llama.
Ya, pero...
Y piensa que esto es un sueldecito que nos entra.
No se puede...
Se paga con otras cosas, no solo con dinero.
No, claro, lo pagamos con calma,
madre mía.
Con
sí, sí, es que además sufrimos haciendo este podcast.
Mucho, ¿no?
Porque ¿pero como... por qué? Yo me lo paso genial.
Apunta.
No, creo que esto no ha sido una interrupción.
Bueno, claro.
Creo que esto venía a cuenta. O sea, es decir, no apuntemos
como
interrupción siempre que habla Raquel. Sí, sí,
sí. Hay que separar la voz del artista.
Entonces vamos a separar lo que son interrupciones de lo que no.
¿Por qué vamos a hablar de 100% Fresh de Adam
Porque
Sandler?
No nos hemos puesto de acuerdo en otra cosa.
A ti.
No nos hemos puesto de acuerdo en otra cosa y.
Hemos apurado.
Transparencia.
Y
nos pusimos
si no
un libro de
algo...
deberes para el verano también, que hemos llegado tarde
sí,
a leerlo.
Queríamos hablar de Tom Sharp.
Que se hablará, bueno, no, se hablará.
Se hablará de Tom
Sharp. Se hablará.
Pero no os gusta 100% Fresh de Adam Sandler.
Y entonces hubo quien no se leyó el libro.
Porque me lo dejé en Barcelona.
No quería decir quién es, pero es Raquel.
Siempre soy yo. No apunte porque eso no es interrupción.
Esto no es una interrupción, no. Y entonces, bueno, pues ha habido que empezar con un estándar que es fácil de mirar y con uno que le guste a Alex. Porque si
porque
no hablamos de cosas que le gustan a Alex... Pues,
bueno, para una
mal.
Cosa que me gusta,
entonces,
que hablamos aquí tampoco para pasar
nada.
Entonces
vamos a hablar de un especial de comedia de hace un par de años, ¿no? Tiene un par de años.
Del 2018.
Cinco ya.
Cinco añazos ya. Por tanto, es completamente arbitrario hablar de ese especial que no es para tanto, que no es en absoluto interesante. Y vamos a hablar de ese especial ahora. O sea, quiero decir...
Bueno, pero...
Ahora, 5 años después.
Que ya no está Fresh en absoluto.
Ya no está Fresh.
Hombre, que no.
Adam Sandler está muertísimo
Alex,
ya.
Tío.
O sea,
No pasa nada.
Ahora, hoy soy Team Alex.
Vamos allá.
Hoy soy Team Alex.
No, a ver.
Es bueno o malo para mí,
siempre,
pero gracias.
Siempre le metí una caña al pobre.
Gracias. No, por, sí, pese a mi negatividad, he de decir que a mí, cuando lo vi en su momento... y es verdad que no me ha dado tiempo a verlo entero otra vez. Es muy buen especial.
Vale.
Como son, es muy bueno, está muy bien, es muy divertido.
Vale.
¿Es interesante a nivel comentarlo? No. Pero es muy... Es que no, son cosas distintas.
Yo creo que sí.
Yo creo que no hay mucha,
yo creo que tiene
no
cosas...
hay mucha cosa interesante.
Bueno,
cosa
le sacamos punta, le sacamos.
¿Discrepo?
Empecemos por el título.
Venga.
¿Por qué se llama?
Vamos a empezar.
¿Por qué vamos a empezar, Raquel?
Por Adam Sandler.
Por Adam Sandler.
Me parece muy bien.
The Sandman. The Sandman.
¿Quién es Adam Sandler?
Muy bien.
Me he preparado una introducción.
Hostia, esta temporada me está dando...
Vale.
Ponme música de cosas de investigación.
No tengo.
Esto es una sección nueva que es la biografía de la persona de la que vamos a hablar.
Es.
Una mini biografía. Ah, pues
vale.
Es, grillos es lo más parecido que tengo a una investigación.
Quita. Quería como algo de fondo que hiciera como interesante la cosa. Vale, ¿quién es Adam Sandler? ¿De verdad?
Bueno, de verdad.
Pues de verdad.
Vale.
Adam Sandler es un hombre de 56 años que no es Ben Stiller. Por lo tanto, quiero aclarar aquí ahora que Adam Sandler no protagonizó la comedia romántica del año como Algo pasa con Mary, ni Los padres de ella, ni La vida secreta de Walter Pitty. Y tampoco fue el protagonista de la película absolutamente genial...
Walter Mitty.
Mitty.
Bueno, Pitty. Ya me habéis interrumpido.
Perdón.
Esto es Alex.
Encima, para corregir.
Por lo tanto, tampoco fue el protagonista de la película absolutamente genial de Noche en el Museo. Adam Sandler podría haber sido Zoolander, pero tampoco, porque fue Ben Stiller. Podrías confundirte y pensar que Adam Sandler ganó un Emmy por The Ben Stiller Show, pero quiero desmentir hoy aquí que no, que lo ganó Adam Sandler. Que no lo ganó Adam Sandler, lo ganó Ben Stiller.
Estás cayendo en tu propio pozo.
Así que podemos afirmar, querido teleoyente, que sí, Adam Sandler existe, es una persona muy relevante, pero concluimos y afirmamos que no es Ben Stiller. Hasta aquí mi trabajo de investigación. Raquel Herbás, La Llama.
Vamos.
¿Es posible, Raquel, que en vez de ver 100% Fresh hayas visto Zoolander y vengas... Y luego hayas dicho, ostras, que este es Ben Stiller, no es Adam Sandler?
Que se parece muchísimo. Lo confundo.
¿A alguien
mucho
le pasa esto de confundirlos?
No me pasa.
¿No?
No, yo creo que no.
No me pasa.
Yo confundo folclóricas, pero Adam Sandler y Ben Stiller.
¿Folclórica?
No.
¿Quién?
Todas. O sea, todas las folclóricas españolas.
¿Quedan?
Yo no sé quién es quién.
No sabe quién es. No sabe
yo,
quién
si
de Carmen Sevilla.
Debe haber una o dos ya.
Carmen Sevilla sí, porque hacía lo del telecupón, entonces sí. Sé quién es. Pero las otras, Rocío Jurado, todas estas las cambio las caras, no
¿sí?
sé quién es quién. Bueno. Sí, sí. Me pasa. No pasa nada.
Adam Sandler.
Volvamos, sí. El título.
Una persona conocidísima, conocido mundialmente, sobre todo por las películas.
Y sus outfits.
pese a que como cómico tuvo una carrera previa, ¿no? O sea, y tú tienes la típica carrera de cómico muy exitoso americano, que es, empieza por el stand-up, con la impro, actor recurrente del Saturday Night Live y luego carrera fulgurante en el cine. Adam Sandler tiene...
Qué bonita esa palabra, fulgurante.
Como... ¡Hola, toma!
Era para lavar tu vocabulario.
Pues la típica carrera, pues como Steve Martin, digamos. ¿Y qué pasa con las pelis de Adam Sandler?
Bueno, venga.
¿Qué pasa con las pelis de Adam Sandler?
Hemos venido a hablar de 100% Fresh o de las pelis
de
Adam Sandler.
No, 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 sí, claro, pero vamos a explicar el título.
Por contextos especiales, Alex.
¿Qué pasa con las películas de Adam Sandler? Lo que pasa con las películas de Adam Sandler es dos cosas, básicamente. Y como las dirige él y las produce él,
que se montó siempre, Happy Madison,
tiene,
o...
siempre tiene intereses románticos que son pibones con los que el protagonista, que es
Adam
Sandler. Siempre se enrolla con ellas, como si estuvieran al mismo nivel. Eso es una de las cosas que pasan. La otra es que son, en general, Alex va a discrepar, terribles.
Sí, no, no, estoy de acuerdo.
Son terribles.
Estoy de acuerdo. O sea, la mayoría
a mí
de...
no me parecen tan malas, he de decir. A mí no me parecen tan malas.
Yo las agradezco a pesar de ser muy malas.
Que era de. Era de como el hijo del demonio.
Little Nicky,
¿no?
Me parece. Nicky. Es buenísima, es muy divertida.
A mí esa me gustó.
No lo aguanto, no lo aguanto.
Es verdad que es Adam Sandler se mueve y creo que el especial
solo tiene dos registros.
No, que no es verdad esto.
El humor de porreta y el humor un poco. ¿No? O sea. El humor de porreta y el sentimentalismo barato, digamos, se mueven esos dos registros. Bueno. Little Nicky está en la parte del humor de porreta, me parece mucho más divertido, es mucho mejor que cuando hace sentimentalismo barato.
Pero yo creo que es un tío.
¿Podemos definir lo que significa humor de porreta?
Humor de porreta, Little Nicky para mí.
Bueno, ese Rogan, todo lo que hace ese Rogan.
Ese Rogan es humor. Sí, es que hubo como una oleada de comedias de porretas en los 2000, ¿no? De comedia americana. Sí,
colega, ¿dónde está mi coche? Sí, este tipo de cosas.
Dos colgados muy fumados. Es latino. Claro,
evidentemente.
El wit humor este, que es un género también. En
con chistes un poco escatológicos que a los americanos no les gustan mucho. Pues es un humor un poquito más ramplón, generalmente para adolescentes. Hay pelis muy buenas que podrían ser humor de porretas, la de... ¿cómo se llama esa peli?
Zoolander.
Zoolander creo que se mueve más en el humor absurdo, pero la de... ¿cómo se llama? La de... que sale uno de los personajes es el McLovin.
Sí, American Pie. ¿No?
No, American Pie.
Super Salidos.
Super Salidos.
Ah, Super Salidos.
Judapato.
Es verdad que las confundo. Que... Sí.
Y entonces, Adam Sandler, pues claro, tiene esas películas, la mayoría terribles. ¿Y qué le ocurre en Rotten? Que es en Rotten Tomatoes, perdón.
La web.
Las puntuaciones son una rotunda
entonces,
basura.
Por eso su especial se titula 100% Fresh, que es en la puntuación de Rotten. Es pues 90% Fresh, es como, bueno, pues bien valorada. 100% Fresh.
Es
un comentario que él hace ya, que deja caer. Ah,
y en una canción, de hecho, habla de Rotten Tomatoes.
Le pone ese título para tener alguna vez en la vida un 100% Fresh.
Exacto. Ah,
porque sabe que el público no se lo va a dar en Rotten Tomatoes.
Y aprovecho, ya que estamos diciendo que estoy de acuerdo. Sí,
que lo he ligado bien. Creo que está muy bien.
Sí, muy bien, Kike.
Muy bien.
Ligado, bravo.
Apúntate un punto. ¡Bravo!
Hay efectos de sonido, vale.
Sí, sí.
Reivindico también una cosa, ya que estás hablando de cine, la faceta dramática de Adam Sandler, que está muy bien.
Bueno, ya no me meto.
Bueno,
porque ya no las he visto, como él no me gusta.
La última peli,
Diamantes en Bruto.
Sí, Uncut Gems es una cosa increíble.
Está muy bien esa peli.
Es una cosa increíble.
La peli esta que él hace de actor es de su familia ha muerto en el 11S. ¿Os acordáis de esta peli?
No.
Os la voy a decir y la busco y es brutal.
De él en papeles dramáticos solo recuerdo, solo he visto Uncut Gems, que me parece es una peli frenética. Con algún creo que es Día 24, que es esa productora... Independiente. Bueno, ya bastante importante en realidad, que hace pelis que se llaman de terror elevado, es decir, que son pelis de terror.
Hereditario, este rollo, ¿no?
Sí, sí, pero que no lo parecen a priori. Y Uncut Gems no es una peli de terror, es un thriller, pero tiene escenas dirigidas como si fueran terror puro. Y yo recuerdo, Abby y yo estábamos viéndola y tuvimos una escena que tuvimos que parar porque estábamos súper nerviosos. De la angustia.
Sí, 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 total.
Sí, sí, para coger aire.
Super, esta está en Netflix también, porque Adam Sandler hará todo lo hace.
Uncut Gems está... sí, pese a que no, la peli no es suya.
Hace 5 años Adam Sandler pegó un pelotazo fuerte con un contrato con Netflix de 200 sí. y pico millones.
Y al 80% de Netflix es Adam Sandler con peluca haciendo...
Sí, sí, no, tiene las como, cosas. Tiene el especial este de comedia, tiene como 4 o 5 películas.
Eso, que han salido la de baloncesto, creo que también ha salido ahí en Netflix.
Sí, estas dos con
la de, la de baloncesto está muy bien. Garra.
No la he visto.
No sé si la habéis visto.
No.
Os la recomiendo mucho. Y también os recomiendo esta peli que se llama Rain Over Me. Que
es una canción de People y de Marc Anthony.
Que lo estoy pronunciando mal. Pero es Adam Sandler y Don Cheadle son los dos protas y es brutal. Y él hace un papel dramático. Que yo creo que Adam Sandler es, además de un buen cómico, creo que todas estas pelis que hace pues son un divertimento que le dan pasta y que son familiares y gustan a mucha gente. A mí no me gustan muchas de ellas, pero igualmente pues las agradezco que estén.
¿Pero entonces qué te gusta de esta persona?
¿Qué me gusta?
Sí.
Me mola él, o sea, si está en una peli, me mola. Me mola ver esa peli, aunque la peli sea mala.
Vale.
Las películas de Adam Sandler, las comedias...
O sea, es como Will Ferrell al revés.
Las malas tienen dos cosas en común. Una es que las hace con sus amigos.
Sí.
Y la segunda es que las hace de vacaciones. Entonces, coge a todos sus amigos y se van. Y de pronto la película pasa en Hawái, o la película pasa en África,
sí,
o la película
la
pasa en los grandes lagos de Estados Unidos. Entonces, es irse de vacaciones con los amigos y en los ratos muertos grabar escenas.
Bueno, pues esto me parece muy admirable de una persona.
Bueno, luego sale lo que sale.
Claro. A mí me parece regulinchi. Si te vas de vacaciones, te vas de vacaciones. Además, creo que Adam Sandler se puede ir de vacaciones y no tener que trabajar en las vacaciones.
Tiene que ser increíblemente rico, Adam.
Muchísimo.
De hecho, hablaban
y
de
hubo
esto...
una época que era el actor. Hubo un momento que era el actor mejor pagado
varias veces, ha sido el actor mejor pagado del mundo.
Sí, sí.
Es decir, que por cierto volvió recientemente Javi, yo creo que recuerda cuándo de invitado al Saturday y
sí, bueno, porque a él le echaron del Saturday.
A él le echaron,
bueno,
¿no
le echaron?
Estuvo como 5 años, creo, y luego ya no le renovaron.
¿Por qué?
Pero porque, según decían, no funcionaba o lo que fuera.
¿Y tú qué piensas?
Bueno, si no lo recuerdo mal, creo que le echaron y que quedó un poquillo de resquemor.
¿Se quedó triste?
Y luego que cuando volvió y creo que volvió en plan de, bueno, ¿qué? Me echasteis y ahora soy uno de los tíos mejor pagados de Hollywood. Había un poquillo de chulería,
pues
si no recuerdo mal, si no tengo mal entendido.
Cuando volvió hace poco, creo que fue hace un par de años, él tiene un personaje que es una especie de cantante de ópera, que es divertidísimo, e hizo el informativo que tiene en el Saturday Night Live,
el Weekend Update.
El Weekend. Y lo hizo con ese personaje y es divertidísimo.
Pues es que canta bien, ¿eh?
Sí, canta bien,
cante muy bien, pero canta bien.
Canta bien, compone los temas que también en el stand-up, que hablaremos de esto, pues es un especial que combina...
A mí me han hecho más gracia las canciones que los bloques.
¿Ah, sí?
Sí.
Hostia. Sí, estoy de acuerdo.
Pues esto dice también mucho, porque no es fácil. Es decir, que normalmente cuando oyes un cómico haciendo canciones... da un poco de pereza. Por lo general es el momento bajo de un show.
Él arranca ya con una canción.
Ay, Dios mío, cómo estoy con la
alergia. Me estabas como tirando el testigo. Para
no, pero me has hecho una... me has mirado raro y que no sabía lo que...
Estaba escuchando.
Sí, bueno, sí, que perdón.
El especial arranca con una canción que el chiste es así de simple. Básicamente tenía un amigo al que le atropelló un coche porque el coche era eléctrico y no lo oyó venir. Este es el chiste.
Sí.
Este es el chiste. Y él es capaz de coger este chiste de mierda.
¿Sí?
Y al hacerlo en forma de canción, puede añadir pausas, puede generar suspense y terminar la canción abruptamente con el último comentario, que es porque era eléctrico y no lo oí yo venir. Y genera mucha convicción. O sea, usa este recurso varias veces en el show y es realmente divertido. Es de un chiste de mierda, le saca un montón de...
Convierte pequeños bloques de stand-up, pequeños chistes, pequeñas historias cómicas, todas con un giro al final... en mini canciones de estilos distintos y lo hacéis show con un pianista todo el rato.
Estaríamos diciendo entonces, perdón, que gracias a que hace las canciones, el show parece mejor de lo que es.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Un aplauso para Javi otra vez.
voy a aplaudir esto, no voy a aplaudir esto. Porque forma parte del show. Esto es como, no,
sí,
claro.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Claro,
o sea,
es que, claro.
Vale, lo más llamativo del show.
Elton John, gracias a las canciones, los conciertos son más guays que si no sirve a canciones.
No, no, pero ¿por qué? Porque Elton John hace canciones, no hace estándar.
Lo más llamativo del especial, para quien lo vea, es. Básicamente tres cosas. Uno, el uso de canciones todo el rato, cosa que no es muy habitual.
Y en especial es de stand-up.
Y en especial de stand-up, que porque se supone que es un poco baratillo, que en especial de stand-up no se hace.
No, buscas en Netflix, no hay especiales.
No,
con
no hay, no hay demasiados.
Buscas en YouTube, tampoco hay muchos.
Hay otro músico con él.
Sí, pero son contados.
Hay otro músico con él en el escenario, lo cual es poco habitual. Uh-huh. Y la tercera cosa llamativa, que es lo más interesante del especial, es que. Está, digamos, él ha hecho varios shows a lo largo de. En la gira, digamos, que hiciera. Uh-huh. Entiendo que grabó varios y lo ha montado más o menos combinándolos.
En salas muy distintas.
Yendo de, eso está bastante guapo.
Yendo de menos a más. Eso es algo que antes que él había hecho María Bamford en el en Old Lady, que es un especial que a mí me flipa, solo que con un enfoque distinto en el caso de
hombre,
María
sí,
Bamford.
Y además porque es como ella empieza sola, ¿no?
Ella empieza hablando sola consigo misma en el espejo.
Y luego empieza va escalando del salón de su casa, tal, no sé qué.
Hay una intención.
Sí, hay una intención.
En el de Adam Sandler, no.
No, en el de Adam Sandler.
Eso a mí me falla.
Pero sí que va de menos a más, yo creo que sí que hay una
intención.
Va de menos a más y luego ya lo mezcla.
Claro, pero luego empieza en un club de comedia.
Bueno, pero yo creo que, bueno, no sé, a mí la sensación que me queda como espectador realmente es que muchos de los primeros es mucho más cutre, mucho más ensayo-error, algunos está incluso con los papeles, con las canciones, y se ve el increchendo, y hay incluso en salas muy pequeñas y acaba en un
estadio. Pero no es lo importante, o sea, igual que María Bamford, eso es como un hilo conductor.
Hay una narrativa.
Y hay una cosa que hay como una intención aquí, es como que
aquí
no.
Le da ritmo simplemente.
Sí, es eso, que no
me parece ni que le dé ritmo.
Las decisiones creativas no tienen una intención
es simplemente porque
concreta,
sí.
Sino queda bien.
Estaba yo
y es
pensando.
Bonito.
Estaba yo pensando que esto no sé si lo puedo decir, a lo mejor lo tenéis que cortar, pero que luego de Berto también mete tres o cuatro canciones así con un pianista, con un guitarrista.
Bueno,
¿no?
Es que yo lo que iba a decir
es lo más
similar que hemos visto aquí en stand-up es Berto, que te mete canciones. Lo que pasa es que Berto son canciones más
enteras, trabajadas,
más enteras,
con un inicio, un final, una cosa.
Y Adam Sandler
va al chiste.
Son canciones muy cortas, que son mini canciones, que son chistes, y hay un montón. Y muchas me parecieron realmente la hostia.
Uf, la de móvil cartera llave.
Sí, la de yo creo que el hit del especial es el Phone Wallet Kiss.
Sí.
Que es un meme en sí mismo.
Brutal.
Pero diríamos, sí, o sea.
Diríamos esto, ¿no? Que esta canción es lo mejor del show. ¿Diríamos
sí,
esto?
Yo creo que sí, es muy divertida.
No, uy, no. Yo pregunto, si queréis. Pregunto. No, yo para mí.
Uy, la del antisemita también me ha hecho mucha gracia.
Sí.
Y la del bar, el chico del Bar Mitzvah.
Y la del señor a cámara lenta. Para la cámara lenta.
O sea, no es mi chiste favorito, pero sí que creo que es lo más icónico.
Me gusta que digáis.
Lo de Phone Wallet
Kiss. Tienes la linterna encendida, por cierto.
Sí.
Me gusta que digáis que el de Slow Mo Man y cartera, llave, reloj. Phone Wallet Kiss es lo mejor del show. Porque estas dos canciones las ha escrito Dan Bula, que es el pianista.
¡Vamos!
Bueno, bien.
Vamos a ver.
Me gusta que lo mejor del especial de Adam Sandler no lo ha hecho Adam Sandler.
Y chistes de stand-up, que ahora hablaremos si queréis, bloques de stand-up, que me han parecido la hostia.
A mí no hay nada que me parezca. Yo he de decir que no hay nada que me parezca la hostia del especial. Creo que se mueve también, otra vez, entre el humor ramplón y un sentimentalismo barato con el que cierra el.
Ha dicho ramplón.
Con el que.
Pues a mí me parece brutal el final del show.
A mí el final me parece. Voy a usar esto, que a la gente le gusta, que es un poco sentimentalito y ya está. O sea, no. ¿Qué es el final? Para quien no lo haya visto, aunque como siempre aconsejamos no ver el podcast sino haber visto el producto del que hablamos. Habla de Chris Farley, actor del Saturday Night Live, amigo de Adam Sandler, que murió muy joven, como a los 27 años. Uh-huh. Es, yendo muy al grano, aunque me sepa mal expresarme así, es, si piensas ahora mismo en un actor muy gordo del Saturday Night Live, ese es Chris Farley.
Bueno, o más fácil, la salchicha peleona.
La salchicha peleona, exacto. Salchicha peleona. Es, claro. Casi, es que es hasta peor eso. Es hasta peor eso. Chris Farley murió por temas de
vida loca, vida,
vida
excesos,
cocaína,
¿sí?
Overdose,
cocaína,
overdose.
Básicamente cocaína. Ay. Y sobrepeso, pues problemas
alcohol, todo el combo.
Ya se ha hablado que Saturday Night Live tenía camello propio, o sea que y, pues sí, la gente.
Y entonces Adam Sandler, que combina en el especial canciones muy cortitas con chistecines, con...
Chistecines, ¿eh?
Chistecines, sí, chistecines. Chistecines, o sea, no, que, no. Que no lo digo, pero en absoluto suena, lo digo en tono despectivo, con bloques un poquito más de su vida familiar, de su mujer y tal.
Perdona, tú que te reías antes de que él en sus películas se pone con pibones y tal y sí, cual, sí, sí. Lo decías como con cierta sorna, sin entrar aquí a juzgar nada, pero la mujer de Adam Sandler, quiero decir, entraría dentro de ese... Claro, quiero decir que en sus películas también refleja su propia vida.
Bueno, pues claro, sentido. Claro. Es como...
Sin entrar yo a juzgar a nadie ni querer
ya,
tampoco...
Ya. Sí, que no aprovecha las películas para... Ya.
Es un señor que está casado hace 20 años, ya lo dice.
No, y de hecho, es... Muchas veces se dice, no hay cómicos conservadores. Adam Sandler ha repetido muchas veces que él es conservador. No es... conservador dentro de los parámetros americanos, imaginemos.
Sí, porque hace un chiste de vacunas.
Sí.
Recordemos que este show es del 2018.
El del bebé.
No sé estar...
Sí, exacto, el del bebé.
Que es un chiste muy
el bloque
guay.
Del bebé.
¿Nos gusta este bloquecito del
sí,
bebé?
Sí, es divertido. Divertido.
Muy guay.
La madre que dice que sí, que dice hola, que dice no es qué.
Sí, sí.
Y al momento el niño dice, la mujer esta no me vacuna. No hace referencia a la vacuna del COVID, hace referencia a las vacunas
en general
de bebés. Que esto en Estados Unidos es un debate también que se suele decir que las vacunas provocan autismo y demás, porque ha habido algún caso y demás. Y él, en este chiste, dice que no se ha demostrado que sean buenas o sean malas las vacunas. Es decir, en el sentido de conservador, ahí se está como... Hace un común
puede
comentario
ser,
que puede
ser...
Pero eso lo hace dialogando con el bebé.
Es como una parte.
Y el bebé dice: sí, sí, se ha demostrado que llevo enfermo mucho tiempo, no sé qué tal. O sea, que esta vez un diálogo.
Claro. Sí, bueno, no sabes. Ahí, pero hace el comentario: no está demostrado que sean buenas ni que sean malas. Entonces es como.
Pero sí, pero se nota que no se moja en nada. No es como el típico cómico americano que se moja y que entra al trapo.
No, ese es familiar. Él es familiar, él no pues con público mainstream.
No,
no
llenas las salas posicionándote políticamente.
Ya, tío, eso es lo que pensaba.
Lo más agresivo. O sea, lo más agresivo, lo más gamberro.
¿Lo del antisemita?
No, para mí lo más gamberro que puede hacer es lo escatológico, que es algo que una persona conservadora va a disculpar, digamos. Él no... Pero, joder, tampoco podemos esperar que todos los cómicos de stand-up hablen de política, ni mucho menos.
Pero es que yo esto es lo que agradezco. Es que ahí me cansan también este rollo de intentar buscar cómo posicionarse máximo todo el rato el límite de donde puedo tal. No hace falta. Esto es... Para mí esto es risa por risa.
La mayoría...
Hazlo,
la mayoría del especial...
Ya, si no hay obligación. Pero yo lo agradezco. La
mayoría del especial es costumbrismo, en realidad. Y es observacional, no
100%, no claro.
Antes que Javi decía, le echaba en cara al pobre Sandman que las canciones no fueran suyas. Recordemos
hay algunas que
el abogado alcohólico,
o sea, es evidente
temazo.
que él,
ese es muy divertido, ese me reí.
Es evidente que él no escribe su material, quiero decir, es el protagonista de Funny People, que es una película muy guay, por cierto,
sobre
dramática,
sobre
un cómico que es una estrella y que trabaja con un equipo de guionistas y que él hace stand-up. O sea, es evidente que Adam Sandler no trabaja a solas y no se ha sacado un especial que tiene chistacos después de años de no estar en la carretera. O sea, es evidente que se ha encerrado con un equipo de personas. Venga,
a pensar por mí.
Venga.
Es que
acaba el especial y se ve en letras descomunales, interpretado y escrito por Adam Sandler. Las letras descomunales. Y luego esas letras descomunales desaparecen y en letra muy finita aparece material adicional por Dan Bula y David no sé quién.
Sí, recuerdo eso.
Y luego si te esperas a los créditos llega un momento en el que aparecen la lista de canciones, porque ahí está quien el autor de la letra, el autor de la música y quien lo interpreta en la película. Esto sale
no se le
siempre.
Escapa ni una, ¿eh?
Y en
Javi de Will,
y hay como siete canciones o así que son del Dan Bula y el resto de canciones están escritas a tres entre estos dos.
Bueno, pero esto es normal, quiero decir, me parece normal.
Sí, no.
Ya, pero lo que no está normal,
lo que no está normal
es que acabe yo y ponga escrito e interpretado por Adam Sandler y luego ya.
Especialmente porque no hace falta, porque ya ha salido
asterisco.
Él todo el rato, ¿no? Quiero decir.
¿Es asterisco o asterístico?
De
asterisco.
Vale. O sea. A mí no me haría daño ni me sentiría un farsante si, por ejemplo, me encierro con Javi, que no tiene interés en hacer stand-up en subirse un escenario, nos encerramos él y yo, nos ponemos, o hago un monólogo que ha escrito él. O sea, no me parece absolutamente legítimo. Absolutamente legítimo. Otra cosa es que te digan. Que tú digas, no, esto no, es como, joder, en teatro. El libreto lo hace una persona, lo interpreta. Para mí son dos trabajos distintos, que muchas veces, claro, en el cómico coinciden los dos talentos, sí, que es, tengo tablas en el escenario, soy gracioso, tengo vis cómica y aparte escribo muy buen material. Muchas veces coincide, pero para mí son dos talentos distintos.
Es que esto lo hacen todos los cómicos de stand-up y de aquí, y todos los que, o sea, que conocen.
No, aquí no es muy raro.
Muchos sí, tienen gente con la que curran y les tiran ideas, les ayudan.
Es raro. Pero es porque te lo va consagrado.
Un circuito
pero
más profesional, quizá, que no a los que podamos,
sí, o sea,
conocer,
sí,
más.
Sí, pero que la gente que hace un show, que los que lo petan y hacen un show cada tanto y que ya tienen un nombre y que les va muy bien, generalmente, porque tienen también muchas otras cosas, no van haciendo el circuito de opens y puliendo el texto.
No,
y...
pero sí, pero no es habitual, ¿eh? que tengan guión. O sea, conozco dos casos de gente que sí son estrellas, digamos, que tienen guionistas y están.
Pero me parece estupendo.
Y están registrados y cobran su SGAE, quiero decir, claro. que no es
no está tapado, sí.
No,
claro.
No está tapado. Lo que pasa es que es teatro, por tanto, no hay créditos. Vamos, estoy seguro que si hubiera créditos, pues pondría guión de tal.
Bueno, hablando de los temazos, Abogado Alcohólico, que lo hemos dicho antes.
A mí esa me ha gustado mucho.
Esta canción es divertidísima.
¿No sí, gustó? Sí, no, es no sé, sí, o sea, no hay nada que me disguste del especial, simplemente no me parece especialmente interesante.
Sí, la cosa es que es súper correcto, o sea, es que está guay, o sea, realmente es que está muy guay, pero no impacta.
A mí sí. Y me gusta mucho hay una cosa del tono que me gusta mucho de él, que muchas veces o sea, creo que es un equilibrio muy guay entre tirar los chistes, tirarlos muy bien, hacer personajes también y subir el tono, bajarlo de ritmo, pero al mismo tiempo tampoco es muy exagerado. Que a mí me pasa muchas veces cuando veo un cómico marcando con una actitud muy de estándar. O sea, es un equilibrio entre natural y muy cómico.
Claro, pero hace una cosa mucho que es... Al mismo tiempo. Que está fingido, claramente.
No sé si me he explicado,
que es,
¿eh?
Hace ver que se ríe él mismo y como que
sí,
como que hace broma muchas veces mata las canciones como riéndose, uh-huh, estableciendo cierta distancia en plan como si se sintiera ridículo haciéndolas, no sé cómo decirlo,
sí.
O sea, como de un poco desde fuera, como no me estoy tomando en serio, estoy jugando aquí,
y esa
cosa de transmitir esa cosa lúdica al público me parece muy guay.
Bueno, pero es que lo que acabas de decir tú, el acting como lo tiras, como se deberían tirar todos los acting en el stand-up.
Sí, pero muchas,
o sea,
veces
realmente
hay
es
actings
como...
que yo los veo muy ensayados muchas veces. Los veo muy matemáticos. Y a él no se lo veo. Y seguramente también está muy pensado. Pero le veo un plus de naturalidad que a mí me convence más que muchos otros stand-up que la forma... Me saca y me da pereza muchas veces.
Javi tiene algo que decir importante porque acaba de hacer así con la camisa.
Sí,
se
sí.
Ha metido los pañales y ha hecho así. Bueno.
Sí.
Pero fíjate que hay un tema con este especial que en realidad no está grabado como un especial, está grabado como un concierto, básicamente.
Sí.
No se parece nada a un especial. Un especial es casi dos, tres tiros de cámara. Y vemos al tipo todo el rato hablando. Aquí es una locura. La edición de esto son 20 actuaciones diferentes y un chiste cortado en 3-4 actuaciones. Hay cosas muy locas.
Sí, hay que ser muy bueno para hacer algo así.
Es que esto no lo puede hacer cualquiera. Esto,
pero mucho,
este
¿eh?
Tipo de especiales,
muy bueno,
hay que ir con cuidado.
Sí,
porque
sí.
El ir al milímetro.
Sí, no, y es muy fácil arrepentirse de querer hacerlo así.
Y que cuadre el sonido ambiente.
Eso es muy. A veces no se consigue.
A veces no se consigue. Ya.
A veces no se consigue.
Aquí lo trampea. Aquí yo he visto que lo trampea. Aquí hay unas risas de un estadio que se heredan en un club.
Eso, bueno, es legítimo hacerlo, ¿eh?
Alargar esa pistita, ¿no? Alargar un poco.
Eso es legítimo hacerlo. De hecho, me parece es muy buena idea.
Pero a lo que yo iba es que precisamente estando súper cortado como está,
sí,
muchas de esas reacciones supuestamente naturales se heredan en distintos escenarios.
Por eso digo que yo no digo que no lo tenga medido. Digo que seguro que lo tiene muy medido, pero yo no lo, como espectador no lo noto. Y eso a mí me funciona más que otros que en otros textos. Y eso a nivel de tono y de cómo lo entrega todo el rollo, pues me gustó muchísimo a mí. Y el ritmo con las canciones.
Hay una cosa curiosa de cómo está... Yo me imagino que Adam Sandler sabía que quería hacer un especial y vendérselo a Netflix y tal, porque... Bueno, es un tío que de pasta entiende, pero...
Yo creo que entró dentro del paquete de Netflix lo que le vendió.
Es muy posible, pero es posible que él no supiera muy bien hacia dónde iba aquello, porque los shows de salas pequeñas tienen dos cámaras, una frontal y una lateral.
Ah, ¿te fijaste en eso?
Y luego va ganando.
Yo no me fijé.
Luego va ganando, bueno, en
claro,
recursos.
Los estadios es una locura.
Claro, los estadios hay
cámaras que vuelan, sí, tiene sí, a tíos con este Steadicam por todos
la cuestión
lados,
es... Sí, sí.
El momento que baja el astronauta, la es, producción va subiendo.
La edición es increíble y cómo está... da la sensación de que él no tuviera nada completamente cerrado y han conseguido armar un vídeo muy chulo, pero es que tiene una ayuda... que es, en fin, es que te toque la lotería, le echó un cable, que eso no lo sabía, lo he visto hoy mirando información. Quien le ayudó a dirigir el especial es...
¡Christopher Nolan!
No es Christopher Nolan, ¿no? Mucho mejor.
¡Steven Spielberg!
No, mucho
Ignasi,
mejor.
Ignasi Daltabul.
No, es el director de Magnolia, de Pozos de Ambición...
No sé el nombre de este tío.
Sí, hombre, es...
Thomas Paul Anderson.
Thomas Paul Anderson. Es que me salía Paul Thomas Anderson y sabía que no era.
A lo mejor es Paul Thomas Anderson, espera.
Puede ser.
Bueno, pero este no es con
el... A lo mejor lo he dicho mal, ¿eh? Es que son tres nombres.
El Pozos de Ambición, de este, no, el de Vicio Inherente...
Salen los agradecimientos.
¿No apareció en una peli de actor Adam Sandler de este tío? ¿O me estoy liando?
Sí, creo que sí. Creo que sí.
¿Embriagado de amor? No es... ¿Qué es esto?
No, Embriagado de amor no es...
Sí, Paul Thomas Anderson.
Paul Thomas Anderson.
Paul Thomas Anderson, esta peli que se llama Embriagado de amor en español, ahora busco el título en inglés bien. No, Punch Drunk Love, ¿Qué es esto?
Ah, que esta es una peli... de
Punch Drunk Love, que es brutal esta peli, Adam Sandler de actor, y aquí este tío...
Esta es como dramática, entiendo.
Dramática, saco.
Es la primera peli como más seria.
Una comedia romántica como... como muy, muy deprimente, muy emo, muy triste.
Claro, no sé hasta qué punto Anderson le debió ayudar a dirigir el especial, porque sale él como director, pero hay fotos de él aguantando una cámara. Quiero decir que creo que su intervención va más allá de los agradecimientos.
Claro, se piensa, yo creo que son 20 actuaciones diferentes en 20 sitios distintos,
es que es una
con
locura,
distintas
¿eh?
Características.
Es una chaladura.
Yo creo que según qué tipo de escenarios, a lo mejor sí que necesito una ayuda especial de este director, y en otras salas, pues bueno, ya tiraban para adelante. Pero quiero decir que cada actuación es una grabación absolutamente nueva.
Sí, sí, sí.
A nivel de los retos que propone ese escenario, ese público.
Producir esto es demencial.
Es una locura.
O sea, lo que debe costar
podía haber
eso...
hecho en un mismo escenario grabarse dos veces y pa'lante. Y no, el tío se graba 20 veces y luego lo mezcla todo. Es una locura.
Sí, sí, sí. ¿Cuál es el chiste, si queréis, para cerrar, qué más os gusta? O el bloque, qué más os gusta de todos. ¿Hay alguno que recordéis que os hizo reír mucho?
Yo, claro, es que Phone Wallet Kiss es muy icónico.
Es que
decir, no es el mejor, pero me parece... es muy, la canción es muy pegadiza.
Va escalando.
Sí, sí.
A mí
tiene chistes...
Bueno. Me olvidé a mi mujer.
Por otro lado, me hace mucha gracia el chiste de... que él lo hace... No sé si es una canción o lo dice.
¿O lo dice,
digamos,
cuál?
Lo de, joder, vas a casa de un amigo y te dice, quítate las zapatillas.
Sí, sí,
o
sí.
Te dice, quítate los calcetines. Vale, me quito los calcetines. Arremángate los pantalones. Me remango los pantalones y...
Creo que esto lo dice, creo.
¡Vamos a hacer vino!
¡Pisa las uvas! ¡Pisa el...
Y él, joder, lo tira muy guay. Es que claro, pone unas voces muy divertidas.
Sí, sí, las voces son divertidas.
Me gusta mucho ese chiste. Lo que me da rabia... es un despliegue de recursos. Tú dices, joder, bueno, esa situación da para más y él se cansa y va a otra
es
cosa.
Es que lo mata. Todo el tema es...
Es como un brainstorming.
Todos
constante.
Son chistes que los mata muy rápido. Pero hay algunas canciones que las mata del tirón. Está haciendo una canción que rima muy bien, que el ritmo funciona, tal, y de pronto el chiste es un derrapazo. Que el punchline no tiene nada que ver con nada, no rima, no es la canción, no está entonado ni nada. Y esto lo hace como no sé cuántas veces. Dices... Es que está muy bien adornado todo en sí. Este
por
especial.
Eso creo que necesita esa canción que a mí no me funciona, la canción final sentimentaloide para poder cerrar bien.
Acaba ensalada, acaba bonito, ¿sabes? Claro, acaba bonito.
Agradeciendo, ¿no?, a
sí,
su mujer.
Sí, y porque necesita, bueno, como un de esto final. No pero vamos, joder, es divertidísimo.
Está bien,
vale, sí, está. Es divertidísimo.
Está muy bien. Una cosa que creo que vale la pena comentar, que es que el hecho de que sean canciones es un recurso muy interesante, porque tú puedes hacer one-lines y un cómico de one-lines, si tú estás viendo un cómico de one-lines, también esperas como un mínimo como de coherencia interna, ¿no?, de lo que está diciendo, aunque sean one-lines. De pronto, si en un chiste te está diciendo que su novia, que es esto, o en otro chiste su novia aquello, y de pronto en otro chiste dice que tiene una cita con no sé quién de Tinder, esto como que te rasca. Y dices, sí, hostia, no se supone que tienes novia, tienes pareja, tal y cual. ¿No? Como que tú como público muchas veces con los bloques de comedia, de chistes, necesitas un mínimo como de coherencia interna. En cambio, con las canciones...
Lo rompes
no hace falta.
Sin coste, ¿no?
Cada canción es un universo nuevo y cada canción es lo que sea, cualquier cosa. Puede ser humor surrealista, puede ser humor escatológico, puede ser costumbrismo. Cada vez que tú abres una canción, puede pasar cualquier cosa. No esperas coherencia. Ahí es como la... ¿Cómo es esto? Lo de la suspensión de la credibilidad, digamos, es estratosférica comparada con otro tipo de espectáculos de comedia.
A mí eso me gusta mucho, y de hecho alguna vez le hemos hablado en el explicado que el stand-up que consumimos desde hace muchos años es un stand-up muy de... donde hay un tipo que te dice, vengo a explicarte esto sobre mí, y hablo sobre mí todo el rato, y cuando ves algo que se rompe eso, y en el especial de Adam Sandler se ve que es como son numeritos, es el número de no sé qué. Y empieza y termina. Y ahora viene el número de no sé cuántos. Y empieza y termina. Yo eso lo
yo lo agradezco. Es que no sé, yo como espectador lo agradezco mucho.
Lo agradezco como novedad, ¿eh? Es decir.
Sí, es como que, bueno, está esta corriente de que todo tiene que ser como un discurso fluido que parece que no haya.
Es más a
que
saco.
No acabe nunca.
Es más a saco y te lo comes por cómo funciona y tal. No sé. Yo destaco el chiste, me gustó mucho el de la, no sé si puedo decir una palabra, fotocuca, fototita, fotopicha.
Fotopolla, estás diciendo fotopolla.
Sí.
Es gracioso.
Ese chiste me parece increíble.
Sí, porque el giro es imprevisible, es muy gracioso.
Sí, es muy, muy guay.
Tener una foto de tu polla y de pronto hay un fantasma detrás, no se la puedes enseñar a nadie.
Y no se la puedes enseñar a nadie porque te da vergüenza.
Es divertido.
Y tienes la primera foto con un fantasma ahí en 4K del iPhone, brutal. Sí, súper guay. Bueno, pues oye...
Raquel, ¿cuál es tu chiste favorito?
Wallet Kiss.
Wallet Kiss.
Yo, por no repetir, a mí me gusta...
Pero además porque luego me viene muy bien a mí esa canción.
Ah, ahora vas a...
Claro.
¿Sí?
Para recordar que como lleva el
fondo. No, tú vas por casa en plan de.
Ya, yeah, phone, golden keys. Phone,
ah,
golden
vale. Yo, por no repetir, a mí me hace mucha gracia el Winita Hero.
Sí.
El Hero of the Day o algo así. Que es como. Sí. Es un chiste repetitivo, que es la misma fórmula, que es que hay un avión, el piloto se ha desmayado, hace falta quién puede pilotar esto y salvarnos, y yo me propongo, yo me ofrezco voluntario, y todo el mundo le aplaude y todo el mundo a tope con él y se pone a los mandos del avión y lo estrella, porque no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Y luego esta misma fórmula la repite con un tren y la repite con una persona que se está ahogando en un restaurante. Y cada vez que la hace es más graciosa que la anterior, aunque sepas exactamente
cómo va.
Lo que va a pasar. Es una regla de tres sin regla de tres. Es simplemente es repetitivo y cada vez hace más gracia. A mí este me funciona mucho porque hace mucha gracia.
Qué guay.
Esta canción es muy guay.
Pues nada, hay consenso en que es el mejor especial de stand-up jamás grabado.
Por Adam Sandler.
100% fresh, lo tenéis en Netflix. Y nos vamos con la sección de Javi.
Vamos a recordarte que va la sección.
Sección, sí. Javi trae un Comedy Starter Pack, algo esencial que tenéis que ver o leer o escuchar. Que tiene
lo típico
con la
que
comedia.
No recomiendas porque es como muy obvio, pues esas cosas.
Eso es. Y tenemos que adivinar porque esto es como gamificado.
Yo os quería preguntar. Sí. ¿Queréis seguir haciendo lo de las preguntas?
Sí.
Porque yo, no, es, como Javi, es temporada nueva, sí, voy a, es un momento perfecto para preguntar si esto tiene que seguir.
A mí me da igual.
¿Cómo que? ¿Pero por qué?
A mí me parece bien, lo que pasa es que creo que hay veces que tienes que dar la solución. Porque vale, no la encontramos.
Es que yo creo que nos gusta jugar a esto.
A mí sí, a mí me parece bien.
Yo lo paso mal, pero al mismo tiempo me voy.
Yo una vez lo acerté y fue el mejor día de mi vida.
Vamos.
Os voy a dar una pista, que esta es una pista que desde casa no pueden tener.
Pero es que sí, yo estoy leyendo, ¿eh?
No, pero esto no, es una cosa que he apuntado que no son nuestras.
Que es que ya os lo sabéis, básicamente.
Yo también.
Ya os lo sabéis. Os doy esta pista, ya os lo sabéis. Porque ya ha pasado.
Ah, vale. Hostia, no me acuerdo tampoco.
Ah, el programa que no publicamos porque quedó regular.
Un programa que grabamos y quedó regulín. Y no lo
publicamos. Os recuerdo el funcionamiento del preguntas-respuestas, si queréis hacerlo así.
Es que no me acuerdo.
Tenéis 10 preguntas.
Y ha reciclado sección.
Lo ha reciclado y no nos acordamos.
Pero además yo os explicaré que... lo justifico.
Yo sí que me acuerdo. Creo que sí. Bueno.
Tenéis 10 preguntas.
¿Es una serie?
No.
No me acuerdo.
No me acuerdo.
Hostia.
No era una serie, era algo raro.
Era algo
porque
raro.
Se podía ver, pero no se podía como... Era raro.
No me acuerdo.
Era...
No me acuerdo.
Bueno, preguntad. Tenéis 9 preguntas.
Era un podcast.
No.
Ah, ya me acuerdo.
Pues dilo.
¿Es un producto audiovisual?
Sí, es un producto audiovisual.
¿Sale alguna mujer?
No.
Oh, no sale ninguna mujer.
¡Qué sorpresa!
¿Va de stand-up?
Sí.
Creo que me acuerdo.
¿Está en YouTube?
Ah, ya sé cuál es.
¿Qué somos nosotros?
También está en YouTube.
A ver, si sale una mujer, salgo yo. No podemos...
Ahora sí que me acuerdo,
¿Es de un cómico que estaba en Barcelona esta mañana?
Exactamente.
Voy a dejar constancia que lo adiviné yo, porque esto no va a quedar, no va a constar en acta.
O sea, sé que era de Ricky.
¿Qué era, Alex? Dilo tú.
Era
el Talking Funny. Ese especial de comedia.
Es un especial de comedia, pero además de verdad. Pero un especial casi, bueno, documental casi. Talking Funny, del 2011. Fue una especie como de reunión de cómicos de la creme que hizo Ricky Gervais, porque Ricky Gervais tiene esta cosa de que cuando triunfa en algo, entonces empieza a obligar a famosos que han triunfado en eso antes que él a quedar con él para hablar del tema.
¡Qué payaso, tío! ¡Vaya payaso!
Triunfó con The Office, pues hizo una serie de entrevistas con Gary Shandling, con Larry David y con Christopher Guest.
Pero eso está bien.
Sí, es un
payaso, ya está.
Y cuando triunfó con el stand-up, pues
eso quiere
buscar sacarse el pene gordo y enseñarlo todo el rato.
No sabemos si tiene el pene gordo.
¿Has visto el pulgar que tiene?
Es verdad que tiene el pulgar muy grande.
Haces un vínculo entre el pulgar y el
pene. Claramente, a ver tú.
Yo tengo un pulgar muy pequeño.
Yo espero que no.
Sin comentarios.
Yo, si fuera un tío, estaría bien, ¿no?
Bueno, es igual. Iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer.
Ricky Gervais, pues un payaso.
Ricky Gervais se junta con Jerry Seinfeld, Chris Rock y Louis C.K., los cuatro jinetes del stand-up.
Exactamente.
hablar de sus movidas de cómicos ricos.
A ver, ¿a quién le huele la pizza
y...
más a Smegma? A ver, ¿a quién le huele esa pizza más a Smegma?
Bueno, sí. Recordemos que el especial es del 2011. Entonces,
ahí estaba todo bien.
En 2012 era la leche. Este especial era increíble. Todos los que le gustaba la comedia era ¿has visto Talking Funny? ¿Has visto Talking Funny? Era la locura máxima.
No, sigue siendo muy interesante, joder.
Sí, lo que pasa es que ahora mismo estos cuatro individuos pues han heredado un bagaje que ahora mismo pues despierta distintas simpatías. Digámoslo así.
Hombre, claro, son más boomer que boomeritos, ¿eh?
Sí, pero esto es de hace 12 años, por eso digo que... y es un especial que está muy bien para cualquiera que le interese el stand-up. Primero, por ver qué opinan cuatro estrellas del stand-up americano.
Pero di quién son, inglés. Que no lo has dicho.
Sí, sí, no lo he comentado.
Ricky Gervais.
Sí, Ricky Gervais, Ricky Seinfeld.
Mierda, perdón, te he hecho repetirlo.
No, Chris Rock y Louis C.K. Sí,
no pasa nada, no pasa nada.
¿Qué has hecho?
He puesto un trombón triste.
No, pero no se ha escuchado.
No se ha escuchado, no va.
Oh, y lo recomendamos, creo yo que es algo que tiene que ver cualquiera que le interese el stand-up. Sí, hablan de temas muy interesantes desde...
¿Dónde se busca eso?
Está en YouTube.
Está en HBO y está en YouTube.
Pero sin subtitular.
Sí, YouTube no subtitulado. Con subtítulos.
Sí, sí, me gusta.
Sí, es facilísimo de encontrar. Ahí lo ha subido mucha gente.
No, ya es muy, yo recuerdo que lo vi en su momento, es muy interesante.
Es muy accesible.
Es una teoría.
Sí, es sus
no,
opiniones.
Son anécdotas.
Una charla entre ellos sobre sí, stand-up.
Sí. Tienen debates sobre, por ejemplo, el público que viene a verte a ti como cómico o viene a ver tu material nuevo. Y tienen un debate sobre esto porque cada uno piensa cosas diferentes. Jerry Seinfeld es de renovar muy poco su material. Chris Rock es de renovar casi cada año. Entonces tienen esta discusión de si el público quiere ver a la estrella o quiere ver el espectáculo. O hay otro momento en el que hablan de cómo afecta el hecho de la raza, porque Chris Rock tiene un público y tiene un humor muy diferente al que pueda tener Jerry Seinfeld, y analizan un poco este tema. Y o si no, bueno, él utiliza la utilización de tacos, por ejemplo, en tu texto, porque
una charla que te molará, Raquel.
Luis, no, sí, la voy a ver, de verdad.
Y Jerry Seinfeld es extremadamente limpio y pulcro.
Ah, porque este año es súper lista. Este es el año donde me voy a poner las pilas intelectualmente de la comedia hablando. Ya
pues
lo veréis.
Me empieza por intelectual, ¿vale?
Intelectualmente me voy a poner.
Muy bien. ¿Estás escribiendo cosas nuevas?
Sí.
Vamos. Muy bien.
Este año, el año pasado fue Vivir de las Rentas, este año es el del barbecho.
Pues te coges un poco lo que sería la. ¿Cómo decirlo? Las entrañas y las apretas un poquito y le das al play y te ves a estos señores.
Que la voy a ver, la voy a ver.
También hablan de cómo aprenden ellos y cómo escriben material, que cada uno tiene su
método.
Su método totalmente diferente del anterior.
Eso me
apetece
escucharlo. Porque yo todavía no tengo método.
Igual un día podríamos, es verdad que es un poco viejo, el libro salió hace un par de años, pero creo que tiene cosas interesantes. Y además creo que tenemos todos ese libro. El libro de Jerry Seinfeld de...
se puede solucionar.
Yo no lo tengo.
Sé cuál es, pero...
Ah, solo lo tengo yo. Bueno,
¿pero está en castellano?
No.
Es el Is This Something,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, que son rutinas descartadas, chistes descartados. Me parece que tiene cosas interesantes.
Y además me mola mucho cómo lo escribe en el libro. Es muy guay, pero lo escribe como visualmente, para que os lo imaginéis, como si fuera una poesía. Y es para
escribe
ritmo.
Marcando las pausas, sí.
Como una frase la divide en distintas frases, sí. Para cuando hace las pausas.
Yo me lo
parece
escribo,
que estés leyendo un poema.
Yo me lo
no
escribo
un
poco así, ¿eh?
Sí,
yo
es muy guay.
Un poco así. O sea, es decir,
la pronunciación.
No rompo tanto. O sea, no, él cada dos o tres palabras cambia de hace un salto de línea. Sí,
sí. Pero, entonces, ¿cuánto le ocupa a esa persona un monólogo de una hora?
Bueno, en ese formato infinito.
¿De una hora? Pues unas 20 o 30 páginas.
Es que además Jerry Seinfeld tiene una forma de hablar muy medido todo. Es muy musical también lo que hace. Se nota que se trabaja esa parte de.
¿Y tú haces también saltos de línea?
Yo hago bastantes saltos. Es decir, no es un parrafote, sino que... porque me ayuda a memorizar el texto. Es
visualmente
una
ves
línea
más
por cada chiste y marcando las pausas con un salto de
pues
de
es,
línea.
Y ese libro es súper interesante también, y que te lo mires para
intelectualmente. Es que el inglés es una cosa que ya sabéis que no,
pero es yo no soy para nada súper experto en inglés y se entiende muy bien,
Muy bien,
cosas
sí.
Muy
bueno, vamos con la sección de Raquel.
Venga,
¿no?
Con la sección de Raquel, vámonos.
A ver.
Vale, ¿qué te has visto de la llamaschool.com, la mejor y única escuela de comedia online que existe?
A ver, ya me jode porque yo no he hecho el cuadernillo de verano en mi santa vida.
Sí.
Que este verano me he puesto yo a ver cosas de la llamaschool.
Vale.
¿Vale?
¿Te ha gustado?
Sí, sí. La verdad.
¿Dónde lo ves? ¿En la app o en el...?
No, no, en el ordenador. Lo pongo en el ordenador.
Vale.
¿Alguien que necesita?
Que a Javi le ha molado que haya colado la cuña ahí como disimuladamente. Pero el hijo puta.
Mira lo que ha dicho.
Sí, que hay una aplicación de Android y iOS que, joder, que hemos invertido
iOS.
Ahí.
Lo he marcado como una interrupción.
¿La mía?
Mi risa.
Bueno, ¿qué he visto? Isma Juárez, el reportaje de humor.
¿Y qué tal?
Me he visto la masterclass, ¿vale?
Porque tú tienes tus pinitos de reportería.
Claro, y porque, claro. Porque vamos a ver, entre nosotros, mi sueño cómico es ser reportera dicharachera.
¿En serio?
Te lo juro, pero nadie hace ni puto caso.
Pero tú lo harías muy bien.
Me encantaría ser reportera dicharachera. ¿Quién le llama culo a hacer reportaje de calle?
No, pero no, esto lo ve todos los que te van a contratar, lo están viendo.
Pero es que eres libre de hacerlo en nombre de la Llama School, si quieres.
Sí, puedes hacer gratis para la Llama School, para hacer marca personal.
Si me hacéis me dais un micro, es que no tengo material y tampoco tengo dinero para pagarme la edición. Si no, me iba por ahí a hacer mis cosas, pero es que
¿Quién te lo edita?
Me cuesta una pasta.
No, tú te grabas varios reportajes y él te hace uno con todos los cortes.
Pero mi sueño es ser reportera dicharachera y si me daría de puta madre. Bueno, así que me he puesto la masterclass del Master and Commander de reportaje de humor, que es Don Ismael Juárez.
Está muy bien esta masterclass. Uh-huh.
Ismael Juárez, reportero dicharachero, fresco, dinámico e iconoplasta. Eso lo ha dicho él, ¿eh?
Eso lo dice él.
Sí. Claramente no sabemos muy... No, yo no sé muy bien lo que significa esa palabra. Viene a la Llama School para recortarte todo... Empiezo otra vez, ¿eh? Porque es que me lo he preparado.
Vale, pero ¿querrás que lo editemos o...?
No sé, que salga bien.
Esto tira así.
Vale, empiezo, ¿eh? Isma Juárez, reportero dicharachero, fresco, dinámico e iconoplasta. Viene a la Llama School para contarte todos los secretos del reporterismo. Es una charla de 1 hora y 21 minutos. Mm. Esta la he visto a uno por uno. O sea, esta no me la he avanzado.
Muy bien.
Porque la he pillado con tiempo. Y porque la he visto con muchísimo interés, porque, como ya sabéis, mi máximo sueño, mi objetivo en la vida es ser reportera dicharachera. Si eres una persona que necesita una reportera y escucha esto, que sepáis que estoy dispuesta a hacerlo y estoy buscando trabajo. La charla trata, ¿cómo dices su nombre de reporterismo? Yo estoy buscando curro.
Reporterismo.
Reporterismo. Cosas.
Hacer pasteles.
¿Qué es un reportaje de la calle? Una pieza visual que trata de cubrir un evento o una noticia de actualidad que parte de una tesis. Esa palabra la he puesto porque Kike la ha dicho 40.000 veces en la charla.
Es que le gusta mucho la palabra tesis. La palabra tesis a Kike le flipa. La usa mucho.
Se trata de preguntar cosas e ir parando a la peña para interactuar. Los reporteros dicharacheros son los testigos de Jehová del humor. ¿No?
Sí, sí.
¿Básicamente?
Sí.
Claro,
sí.
Claro.
Eso no ofende, ¿no?
Sí,
no,
sí. Los carpeteros de la risa.
Los carpeteros de la risa.
De la risa.
Tiene usted 5 minutos para hablar de los loles.
Venga.
¿Eh? En este curso, el Isma se abre en canal y repasa pasado, presente y futuro para levantar un reportaje, para contaros qué son las 4 patas del buen reportero. Junto con Quique, te enseñan a levantar un reportaje desde el inicio y te dan truquillos para que la cosa parezca como tienen que aparecer las cosas en comedia. Fresquitas, picaditas, dinámicas.
No cuentes las patas, ¿eh?
No. ¿Hace magia la pospo? ¿De qué depende el tono del reportaje? ¿Figura del redactor? ¿Sí o no? ¿Es importante saber de qué cojones están preguntando? Todas estas preguntas están contestadas en la masterclass, de la que no puedo dar mucha información, porque si no, ¿de qué sirven esos 14 euros que pagan mensualmente para acceder al gimnasio de la comedia? Pon a trabajar la máquina del chiste, entra a la página y ejercita el LOL.
Muy bien.
Bravo.
Muy bien, Raquel. Muy bien. Empezamos la temporada muy bien. Ah,
¿Qué contiene el curso? Un Quique preguntón, un Isma que resuma buen gentismo y comparte sus secretos, una obra del Chocu, trocitos de vídeo gracioso y una señora pepera. Nota que le doy a la masterclass. He puesto muchos números. 893.647 llamitas y una taza del Sporting de Gijón. Mensaje para el profesor. Hola, Isma. Eres muy buena gente. Solo tengo que decirte una cosa. Que vuelva el podcast de humanos. No, era personas. Ya no me acuerdo.
Personas humanas, que ya se hizo, pero no pasa nada. Se vuelve a hacer.
Lo mismo tenía.
Vale. Muy bien.
Pues está muy bien esa masterclass de Isma, la verdad.
Fíjate, Alex, que a veces pasa de no podemos publicar la masterclass porque me falta la información de la web. Que la escriba Raquel.
Pues mira.
Si es que ya te ha hecho...
Ya tiene el formatillo ahí, ya lo tiene.
Te haga los textos ella.
Cantando no me lo escribas, que va a ser una liada, ¿eh? Pero sí.
El Isma Juárez, reportero. Sale en el APM y en el intermedio.
Sigue de reportero porque estuvo haciendo plató en el intermedio.
Creo que vendía los reportajes.
Ah, venía a presentar los reportajes, ¿no?
Es una máquina, me gusta un montón. O sea, realmente,
Isma es brutal.
O sea, realmente yo cuando lo miro con admiración y un poco con envidia, porque a mí me gustaría hacer lo que hace esa persona. De verdad te lo digo. O sea, lo admiro muchísimo. Me parece un tío súper listo, súper rápido y súper inteligente.
Joder, pues nada, ya otro explicado dedicado a Isma Juárez, porque con este...
Es verdad, me mola mucho.
Hombre, es que a mí me reporterismo de humor, que hubo un tiempo en que la tele era la hostia, todos los programas
no
hacían reporterismo de risa, ahora está...
¡Está pero mal!
Que
es,
yo creo que... y APM y...
Sí, pero
no sé
el
si
formato
más.
Está muy quemado
por
TikTok.
Es que está muy
TikTok.
Quemado, tío. ¿Eh? Sí, es que eso, es que ahora da mucho cringe, tío.
Ya, hay mucho intrusismo.
Y sí. No está tampoco no hay muchos lates ahora mismo. Que era bueno, un lugar que fomentaba mucho. Ya sé que estaban otros programas también, pero los lates era donde más había, ¿no? ¿O no?
No, es que, el Caiga quien caiga, por ejemplo, bueno, que era exclusivamente esto.
Hacía bandera de esto, claro.
Durante década y media estaba en todos los programas. Sí. O sea, si pensamos en los lates, por ejemplo, aquí en La Cosa Nostra, Buenafuente, antes de dar el salto a la TV Nacional, tenían al Paco, que era un personaje
que era el Santi.
Interpretado
Santi
por Santi Millán, que de hecho le costó
Santi.
Le costó mucho
aún
quitarse.
Lo llaman Paco,
en Cataluña todavía le llaman Paco.
Y
hacía reporterismo. Hacía reportaje de humor, ¿no? O sea, y estaba en el Sé lo que hicisteis.
Pero eso era un late.
Reportaje.
Sí, de hecho, la Cristina Pérez.
Era un late,
sí.
Pero Sé lo que hicisteis era un programa de tarde.
Ah, sí, claro.
Susi Caramelo también tuvo sus reportajes.
Susi Caramelo, sí.
Sí, es verdad.
Esto es más reciente, pero vamos, estaba en todas partes. Y incluso con personaje yéndonos a. Raquel nos acordará. A. Esta noche cruzamos en Mississippi.
Es verdad, no lo me acuerdo porque eso me
había
me
personaje,
suena chino, pero...
Estaba el personaje. Un tipo que hacía de Rambo.
Dios mío, no me siento las piernas.
Exactamente, básicamente esa era su muletilla. Sí, y sí. Cada día, ¿no? Cada semana hacía varias piezas de calle donde él iba a eventos. Generalmente presentaciones de libros, porque en Madrid hace mucha presentación de libros y tal, sí. A decir esa muletilla.
Pero es verdad que estaban en todas partes, hasta Crónicas Marcianas. Hacía el Xavier Altell, hacían con mucho reporterismo. Sí, es verdad que estaban en todos lados. Bueno, pues oye...
A mí me gusta, la verdad. Yo una cosa que me gustaría ver más en la televisión, pero es lo que dice aquí, que tío, lo han quemado. Los cuatro chavales estos de TikTok lo han quemado. Y a mí ahora, por ejemplo, me da un poco hasta de... como medio cringe salir a la calle con un micro en plan pensando que voy a molestar a la peña.
Pues es tu sueño, ¿eh?
Ya, es mi sueño, ya. Pero me lo están, bueno, me lo están robando. ¡Me están robando mi sueño!
Bueno, lo que no te vamos a robar es el sueño de seguir una temporada más en Explicado Pierde, Raquel.
¡El mejor sueño!
Gracias por estar aquí hoy. Intentaremos hacerlos todos presenciales, todos los episodios que podamos. Y también habrá esta temporada Morros de Nutria. Alternaremos una semana.
¿Sí? ¿Va a haber?
Seguís con
ese farsante.
Mira, Raquel ha interrumpido.
Farsante.
Una, dos, tres, cuatro, cinco.
¿Cuántas veces ha interrumpido? ¿Cuántas veces ha interrumpido, Raquel?
10 veces.
10 veces, Raquel.
Morros de Trustrias.
Y Alex dos veces. A Javi no le ha apuntado ninguna y yo a mí no me he apuntado ninguna. Lógicamente, porque no considero que lo mío
sean
interrupciones.
Yo no interrumpo. Me hago hueco.
Pues nada,
yo no interrumpo, sí. Me hago huequito.
Pues nada, ya está. Hasta aquí este primer episodio. Nos escuchamos.
Tontos de Trustrias.
En siguientes Explicados Pierdes. Venga, adiós.
Yo he venido en taxi, entiendo que esto lo paga el podcast.
Sí, el Quique. Quique.
Le estáis pagando taxi
hace una hora que está esperando
Quique
fuera.
Quique lo lleva,
y yo que vivo más lejos.